Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Un saludo cordial para todos los oyentes de Conexión RRUC que están en su emisora universitaria favorita escuchando esta unión de buenas voluntades desde la Red de Radio Universitaria de Colombia que comienza todos los jueves en vivo a partir de las 10 de la mañana y en diferido en su emisora universitaria preferida. Hoy los saludamos con la producción técnica desde UPTC Radio en Tunja y los saluda Diego Pérez y comenzamos, como siempre, nuestra ronda de saludos en el nororiente del país con el señor vicepresidente de ese nodo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, el señor Javier Sandoval desde UNAP Radio. ¿Cómo vamos?
Muy bien, Diego, eso sonó muy rimbombante, pero gracias, gracias. No, saludo cordial desde Bucaramanga, digamos que la fría Bucaramanga hoy, estamos con una temperatura de apenas 23 grados centígrados, el cielo está cubierto de nubes grises, no ha llovido todavía, pero el frío está así como para ponerse un busito ligero y pasarla bien aquí en Bucaramanga, porque últimamente ha hecho también mucho, mucho calor.
Bueno, eso sería una total contradicción, porque precisamente decir Bucaramanga y frío, eso como que no combina. Y aquí estamos a 10 grados menos. Vamos a saludar ahora, nos vamos a saltar un poquito la distancia geográfica y nos vamos para la capital del país, don Fabián Pérez en Ariandina Radio, por allá en Chapinero. ¿Cómo vamos?
Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Por acá, una fría Bogotá, toda la noche lloviendo, sale el sol un poquito, vuelve y se esconde, nublado, y sabemos que a nivel de Colombia ese tal vez es el clima que ahorita predomina, mucho frío, y es rarísimo ver a nuestro señor vicepresidente, a Javier con busito, y en esa ciudad en la cual nosotros siempre pedimos que nos envíe un poco de calor. Es algo extraño, pero bueno, pues es lo que nos trae estas inclemencias de este clima que nos trae, y pues esperando que Bogotá a ver si mejore, porque ustedes saben que Bogotá puede tener los mismos climas, todos los climas en un solo día. Entonces, esperando a ver si de pronto ahorita más tarde sale el mono que tanto queremos, a ver si nos da un poquito de calor.
Exactamente, y ahora nos vamos para la fría Tunja, que está literalmente a 10 grados menos de temperatura que Bucaramanga. También está gris el día, ya llovió por las cercanías de Tunja. Aquí desde la casa estudio de UPTC Radio se ve el occidente de la ciudad, y en el vecino municipio de Motavita ya llovió. Esperemos que no llueva por lo menos hoy a mediodía, que suele llover cuando uno sale de trabajar. Y saludamos a la vicepresidente de el Nodo Centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Ania Forero. Ania, muy buenos días.
Diego, muy buenos días, y buenos días para todas las personas que nos están escuchando a través de nuestro programa Conexión RRUC. Bienvenidos a una emisión más.
Exactamente, ella también es la coordinadora de UPTC Radio 104.1. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos, pero antes yo les quiero contar que estamos escuchando Buen Yacecito porque la mañana se presta para ello y tendremos más adelante un invitado musical por esta misma línea, Buddy Shine con I'll Remember April, y por supuesto también estaremos escuchando más jazz. Por ahora, vámonos con nuestro invitado en Conexión RRUC.
El invitado en Conexión RRUC.
Thank you. Paris, chestnuts in blossom.
Esperemos que en París esté haciendo un mejor clima que en el centro del país, aquí en Colombia, y que allá la primavera esté siendo un poco más benevolente que este clima normal de abril lluvias mil en toda Colombia. Don Fabián, el invitado o la invitada mejor para la jornada de hoy de Conexión RRUC.
Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy importante a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, un elemento que ha entrado a ser parte de nuestras vidas, que tal vez fue uno de los legados positivos, creativos de la pandemia, y hoy contaremos a través de Natalie del Castillo Aranguren, psicóloga de la UNAD y especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. Ahora bienvenida a esta conexión RRUC y cuéntanos la importancia que últimamente ha tenido esa salud mental en todo tipo de seres humanos, pues cómo la tratamos y cómo queremos dar a conocer pues precisamente esa importancia.
Bueno, para todos muy buenos días, un saludo especial para todos los oyentes de la Radio Universitaria de Colombia. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco profundamente también a los periodistas de este espacio por abrir este diálogo tan necesario en torno a la salud mental. Especialmente pues hoy, en el Día Mundial de la Salud, como psicóloga clínica, pues me honra poder compartir con ustedes estas reflexiones que contribuyen al bienestar emocional de la comunidad. También un saludo muy especial a Ania Forero, la vicepresidenta, una colega con la cual he tenido la posibilidad de compartir escenarios laborales. Entonces, para todos, muchas gracias por la invitación.
Laura, a propósito de esa conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, ¿cómo definirías tú la salud mental y cuáles son esos factores que influyen en el día a día de las personas?
Bueno, la salud mental debemos comprender que es simplemente un estado de equilibrio, ¿sí? Un estado de equilibrio emocional, psicológico, pero también social, que permite que la persona pueda afrontar el estrés cotidiano, que pueda trabajar productivamente, que pueda contribuir a su comunidad. Y cuando me preguntas que cuáles son esos factores pues, que influyen en el día a día de las personas, podemos identificar tópicos como, por ejemplo, los factores interpersonales, el entorno familiar, pero también las condiciones socioeconómicas son algo del día a día que no podemos negar que también nos afecta nuestro estado emocional. El estilo de vida, la historia personal, obviamente también influye directamente en el mantenimiento o deterioro de la salud mental de una persona. Entonces, digamos que como psicólogo clínica, pues uno analiza todas estas variables en cómo afectan a ese sistema, a esa persona, qué tan vulnerable es o qué tanta protección psíquica tiene, y de allí en adelante poder determinar cómo se encuentra su salud mental. Entonces, digamos que podemos determinar que la salud mental es el equilibrio emocional con el que contamos.
Laura, desde Bucaramanga, saludo cordial y mi pregunta tiene que ver con el hecho de que hoy en día se habla más del tema. Esto de la salud mental se ha venido incrementando en los últimos años, ¿o es que justamente pasa eso? Hoy día hablamos más acerca de eso y siempre ha sido de la misma manera.
Digamos que antes no se hablaba de salud mental porque hablamos como la salud mental como un tópico de la salud integral, pero es importante inferir que vivimos en una época de demandas constantes, ¿sí? Digamos de aceleración, de una alta exposición en factores estresores. Entonces, poder hablar de salud mental de esta manera, por estos medios como lo es la radio, pues permite desestigmatizar y poder promover la prevención y fomentar una cultura de bienestar que no solamente favorezca la intervención temprana y el servicio o el acceso a los profesionales, sino que también se deje de señalar al paciente como una persona negativa, sino simplemente tanto la salud física como la salud mental es totalmente necesaria.
Laura, hace 5 años precisamente nosotros estábamos empezando a vivir una experiencia totalmente inédita en la historia reciente de la humanidad. Una pandemia nos obligó a cortar lazos con la cotidianidad que teníamos en ese momento y en la que obviamente la salud mental era prácticamente un tópico menor. Y a raíz de esos primeros meses de encierro empezaron a aparecer situaciones en las que la salud mental volvió a ser preponderante y empezó efectivamente a hablarse de la salud mental como una parte necesaria del desarrollo de la humanidad en general. ¿Crees que la pandemia obligó a que la salud mental fuera tomando nuevamente esa relevancia que debe tener o que simplemente nos dimos cuenta de que esto es totalmente necesario en nuestras vidas independientemente de que hubiera o no pandemia?
Digamos que la pandemia visibilizó y obviamente aumentó los casos, pues obviamente de patologías, de psicopatologías, pero digamos que ya existían, simplemente lo que hizo fue visibilizarlas. Entonces es importante precisamente que en ese mundo que va en carrera, pues podamos reconocer precisamente esas señales. Digamos que lo que hizo la pandemia es poder reconocer que todos podemos sufrir en cualquier momento de nuestra vida un episodio, un cuadro, una patología que afecte nuestra salud mental.
Vuelvo desde aquí porque hay algo que me inquieta también y tiene que ver justamente con el ámbito universitario. Yo llevo en esta labor un poco más de 25, casi 30 años en la docencia, pero cada vez veo más problemas de salud mental entre los estudiantes. Y a veces uno podría pensar que lo utilizan como excusa, pero no, hay muchos más casos diagnosticados y casos reales que han llevado inclusive a temas de suicidio o de intento de suicidio en muchos casos. Que no sé si Laura nos pueda comentar al respecto, si hay estudios sobre lo que está pasando en el ámbito universitario o cómo desde su particular punto de vista está viendo este fenómeno.
Por supuesto, sí. Digamos que los estudiantes universitarios enfrentan múltiples exigencias durante esta etapa de desarrollo vital, que pues todos los que hemos pasado por allí sabemos que es muy compleja. También he estado desde el rol de docente universitario y pues desde el rol de psicóloga clínica, y uno se da cuenta que hay factores como la presión académica, la incertidumbre sobre el futuro profesional, las dificultades económicas, el hecho de que, por ejemplo, hay muchos muchachos que se alejan de su núcleo familiar, de su ciudad natal. Entonces, esa falta de redes de apoyo emocional y en muchos casos, por ejemplo, la escasa educación emocional previa al proceso pedagógico generan un alto nivel de vulnerabilidad psicosocial. Tú lo mencionabas ahorita, digamos que no solamente vemos conductas de ideación suicida, sino de intento suicida o de suicidio en algunos casos. Entonces, cuando todas estas condiciones que te mencioné se combinan con qué, con una predisposición genética o también con un trauma no resuelto o por la falta de acceso a servicio de salud mental oportuna que normalmente se suele dar en cualquier parte de nuestro país, pues el riesgo de un trastorno como por ejemplo una depresión mayor, una ansiedad, una conducta autolesiva, pues aumenta significativamente. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Tú me preguntas sobre los estudios. Pues que el suicidio más que un acto impulsivo suele ser siempre el resultado de un proceso de sufrimiento acumulado, que obviamente no he encontrado canales adecuados de expresión, tampoco de contención y mucho menos de tratamiento. Entonces, frente, digamos, a los estudios por esos indicadores que se han elevado tanto, pues a tanto a nivel internacional como a nivel nacional, la Organización Mundial de la Salud ha reportado que el suicidio precisamente es la causa como la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. También, por ejemplo, puedo decirte que una encuesta nacional de salud mental ha mostrado un aumento en los indicadores de malestar psicológico en los jóvenes. Entonces, digamos que esto es algo que sucede en el día a día, pero en el cual el problema no es solamente que ya se objetivice, sino de cómo la red de salud le da atención, ¿sí? ¿Cómo puede acceder oportunamente el paciente a ese psicólogo, y que ese psicólogo obviamente sea un psicólogo clínico, que sea experto en poder tratar esa patología.
Laura, a propósito de esas situaciones que mencionábamos hace un momento, ¿cuál es el papel que juega el autocuidado en la prevención de los problemas de salud mental? Y asimismo, ¿cómo puede este fomentar en una persona hábitos saludables en este aspecto?
Bueno, el autocuidado, como mencionas, pues es una estrategia protectora, es un factor protector en el que implica reconocer límites, o sea, establecer límites, establecer rutinas saludables y priorizar, por ejemplo, el descanso, la buena alimentación, las redes de apoyo, la recreación. El fomentar hábitos hace que, por ejemplo, nos implique tomar decisiones conscientes desde el autoconocimiento que promuevan el equilibrio emocional y físico. Entonces, digamos que es minimizar los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. Esa es como la clave matemática.
Laura, actualmente pues vemos que se está hablando más de esta salud mental, que antes tal vez era un tabú, pero algo que también recomiendan es que pues siempre sea la persona afectada la que levante la mano, la que diga, necesito este apoyo, necesito esta ayuda. Actualmente, ya que se está hablando más de la salud mental, ¿realmente se ve en números que la gente cada vez levanta más la mano, cada vez pide más esa ayuda?
Sí, claro. Cada vez, digamos que se aumenta más, digamos, el tema de solicitud de cita. Pero no siempre puede ser la persona que está en este cuadro, en este episodio afectada, quien la puede solicitar. Sí, pues, normalmente pues lo puede hacer, pero hay momentos en que no puede hacerlo. Entonces, una persona, por ejemplo, que atraviesa un episodio depresivo, un episodio ansioso de crisis, puede que no tenga la energía emocional o la claridad mental o la motivación para solicitar la ayuda por sí mismo. Por eso, no solamente se hace como la psicoeducación en cada uno de nosotros, sino que también se debe hacer en las familias, para que haya detección temprana por parte del entorno, en las familias, en los entes educativos, inclusive, por ejemplo, en los entornos de salud, con los pares profesionales de trabajo, quienes al notar esos cambios en el comportamiento, por ejemplo, como el aislamiento, las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, entre otros signos de alarma, puedan solicitar esa atención especializada para ese paciente o para ese familiar o para ese compañero de trabajo, esa compañera de estudio. Entonces, en esos casos es fundamental entender las rutas de atención. Por ahí se habla mucho en el tema de políticas públicas, en el tema, en varios tópicos sociales de las rutas de atención integral. Entonces, es importante entender cuáles son esas rutas y en esos casos que el entorno pues se active y facilite el acceso de atención psicológica, ¿sí? Que sea un acceso sin juicio, que sea un acceso empático, porque la salud mental, hoy que estamos conmemorando el día, pues debe ser vista como un asunto colectivo, no como algo individual. Entonces, la corresponsabilidad social juega un papel clave e importante en este proceso.
¿Cuáles serían esos consejos que puedes ofrecerle a quienes atraviesan un periodo de crisis o de depresión y que realmente pues necesitan recuperarse emocionalmente?
Bueno, Venia, frente a consejos o tópicos, la primera y la más clara es buscar la ayuda profesional. Sí, digamos que el tema del auge tecnológico hace que muchas personas se automediquen, pero también busquen como respuestas en las redes sociales. Entonces es lo que llamaríamos paramedicina. Pero el consejo más importante pues es la búsqueda de un especialista. Pero también entender que se debe solicitar ayuda y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino es un signo de fortaleza. Entonces, la recuperación emocional siempre va a iniciar por reconocer que hay un malestar emocional y permitirnos sentir ese malestar sin juzgarnos. Entonces, digamos que a nivel como de tips básicos es establecer rutinas básicas como mantener horarios de sueño, mantener horarios de alimentación, buscar momentos de conexión con personas que nos generen bienestar emocional y evitar el aislamiento prolongado. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes siempre es: siempre debemos ser funcionales. No tenemos ganas de levantarnos a bañar, lo siento, pero tenemos que bañarnos. No tenemos ganas de comer, lo vamos a hacer. Digamos que siempre buscar la funcionalidad y evitar como el deterioro y el aislamiento. Asimismo, podemos pues obviamente buscar un espacio seguro donde sean validadas nuestras emociones. Entonces, dependiendo pues el entorno en el que estemos, debemos buscar esa persona que nos pueda brindar como esa conexión. Y de allí, pues un profesional que analice cuáles son los factores desencadenantes y trabaje sobre las estrategias de afrontamiento para que logre que esa persona, ese individuo, pues recupere el equilibrio emocional.
Laura, un poco para complementar lo que Anía consultaba, Ahora, desde el otro lado, y me ubico nuevamente en el ámbito universitario, porque en casos como la depresión muchas veces una persona puede estar muy alegre, muy contenta, como decimos popularmente, la procesión va por dentro. Entonces, ¿qué señales de alarma podríamos identificar a una persona que esté pasando por un episodio depresivo o algún problema de salud mental?
Bueno, entonces en el entorno específico que tú me mencionas, que es el universitario, las señales de alarma de un cuadro depresivo pueden ser la desmotivación persistente hacia esas actividades académicas. Entonces, antes llegaba muy emocionado, de pronto a una materia, a una clase, ya no lo hace. La ausencia frecuente a clases, esa inasistencia repetida. El bajo rendimiento sin una causa aparente. Entonces, digamos que no, llevaba el promedio en 4, bajo de un momento a otro sin una razón. La fatiga constante, entonces cuando hay una sobrecarga de trabajo. Por supuesto, el aislamiento social, la irritabilidad, es decir, que está con una fluctuación de estados emocionales y una tristeza continua que nosotros los psicólogos clínicos llamamos distimia. Digamos que serían unas señales importantes. Ya en otros entornos que no pueden ser el universitario, pero que sí se pueden denotar de pronto en una conversación, es tener hábitos de sueño desequilibrados, como por ejemplo un trastorno de sueño por conciliación o reconciliación, es decir, que no le coge el sueño o que está durmiendo y se levanta, un trastorno en su alimentación y también poder tener expresiones de desesperanza o de inutilidad. Esas serían las señales más importantes. ¿Cómo se pueden, no solamente, digamos, ver, sino escuchar? Digamos, cuando el paciente dice frases como, oye, ya no puedo más. Oye, esto, yo no le encuentro sentido a esto. Estoy cansado, quiero abandonarme, estoy aburrido, pero lo hice de manera constante y con un sufrimiento en su voz. Entonces, ahí debemos como estar alertas con esos sentidos, tanto en la vista como en el oído, como qué es lo que está pasando con esas señales que no deben ser minimizadas, ¿cierto? Sino que deben ser claves para activar esas rutas de atención oportuna.
Hablando de ese tema de las señales y hablando de las rutas de atención oportuna, doctora Laura, quisiéramos saber a esta hora qué pueden hacer los oyentes para buscar ayuda, porque hay que levantar la mano y uno se queja con los familiares, con los amigos, de que no me siento bien, como diría la canción de Andrés Calamaro, que perdió la fe, pero ¿cómo podemos efectivamente lograr ese apoyo profesional desde la psicología?
Bueno, digamos que todos los departamentos, todas las ciudades han venido trabajando en esas rutas de atención integral. De hecho, digamos que si empezamos a nivel macro, como digamos del Colegio Colombiano de Psicólogos, ellos tienen unas líneas de atención disponible, que son las líneas de ayuda en salud mental en Colombia, pero también cada uno de los departamentos y de los municipios y las EPS y los centros de salud tienen esas líneas nacionales, digamos, de atención. A nivel, digamos, de la línea nacional de emergencia, está la 123, donde también ahí dirimen a un profesional en línea, en tiempo real, para que pueda ser atendido. Pero en todos los entornos, sea un entorno laboral, con el profesional de seguridad y salud en el trabajo, en un entorno académico, con la orientadora profesional, en un entorno, obviamente, de salud, con el médico general, todos van a hacer la remisión a psicología clínica, digamos, desde el aspecto como básico. Entonces, digamos, como que todos los entes y todos estamos conectados en que por donde ingrese la situación se debe dirimir a una atención en psicología especializada. En Boyacá particularmente, pues tenemos la línea 106, que es una línea gratuita, es un servicio de asistencia social y psicológica que opera 24/7. Todos los días de la semana. Y también está atendida pues por profesionales capacitados precisamente para brindar apoyo en esas situaciones de crisis emocionales, porque la persona pues cuando llama obviamente está en un alto nivel de estrés o en una situación de conflicto. Y pues ya la línea 106, después de que atiende la situación, pues obviamente dirime a la EPS y a la IPS correspondiente del paciente para que sea atendido de manera presencial en su ciudad.
Javier, ¿tenía una última inquietud?
No, señor. Creo que la ilustración ha sido suficiente, pero me queda una simplemente ya como cultura general ¿Por qué el 7 de abril se ha instaurado como el día para hablar sobre temas de salud mental?
Bueno, resulta que en un día como hoy, no es que sea específicamente el Día de la Salud Mental, sino que la Organización de la Organización Mundial de la Salud, en su conmemoración, digamos, en 1948, dedica como un tópico especial a la salud pública mental. Pero no es que sea específicamente el día, sino digamos como la ausencia de ese estado, o mejor, la presencia de un estado completo de bienestar físico. Sí, pero digamos que a nivel mundial sería el 10 de octubre.
Bueno, pues entonces en esta ocasión queremos agradecer.
Hoy es el día de la salud integral, digamos, sí, pero de la salud mental es el 10 de octubre, pero digamos que en 1948 se reconoció como ese tópico, el tópico de la salud mental.
Bueno, Laurita, gracias por todos estos datos que nos has brindado hoy en Conexión RRUC. Seguramente estaremos súper pendientes para activar esas rutas y buscar ayuda cuando sea necesario. Obviamente también invitar a quienes nos están escuchando que si tienen alguna situación o están pasando por algún estado emocional que crean que les pueda afectar su salud mental, busquen ayuda. Eso es súper importante. Laura, las personas que deseen contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, muchas gracias. Las personas que deseen, digamos, ser atendidos por mí, como repito, yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal, con más de 15 años de experiencia profesional en atención a pacientes crónicos, paliativos, oncológicos, entre otras, pues, experiencias dentro del campo público y privado. Pueden llamar al 318-404-0417. Repito, 318-404-0417 para atención presencial en la ciudad de Sogamoso o telefónica a nivel nacional. Y también en la ciudad de Tunja estamos acompañando el proceso pedagógico con la Escuela de Natación Marlin. Escuela de Natación Marlin, que funciona en el Colegio Andino. Tenemos grupo de niños y grupo de adultos, donde no solamente se hace el proceso de enseñanza de la natación en varios niveles, sino también se hace acompañamiento integral desde el área de psicología clínica. Entonces, para los papitos que deseen llevar a los niños a la escuela de natación Marlin Smart, el teléfono es 312-7299-840. 312-7299-840.
Laura Natalie del Castillo Aranguren, psicóloga especialista en psicología clínica y autoeficiencia personal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conexión RRUC.
A ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, y luego de esta información muy importante para nuestra salud en el ámbito mental, pues nos vamos con las noticias en Conexión RRUC. What have you done to...
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Nos vamos a las noticias de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde nos cuentan acerca de la pianista Teresita Gómez, que es la artista central del lanzamiento de la Feria del Libro Un Libro de esta edición del año 2025.
Esto es UNAP Radio.
La reconocida pianista antioqueña Teresita Gómez es la invitada de honor en el lanzamiento de la Feria del Libro de Bucaramanga, Un Libro 2025. El evento se lleva a cabo el miércoles 23 de abril a las 5 de la tarde en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín del Campus El Jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Teresita Gómez, nacida en Medellín en el año de 1943, mostró desde temprana edad un talento excepcional para el piano. Creció en el Palacio de Bellas Artes de Medellín, donde sus padres adoptivos trabajan como cuidadores. Allí aprendió a tocar el piano de oído mientras escuchaba las lecciones de otros estudiantes. Linda Bula Barbosa, coordinadora de eventos de Un Libro, habla de quién es la invitada y sobre cómo se desarrollará el evento.
Este miércoles 23 de abril tendremos el lanzamiento de la 23ª edición de la Feria del Libro de Bucaramanga. Nos estará acompañando una gran invitada, como lo es la pianista Teresita Gómez, quien estará junto a Beatriz Robledo, que es su biógrafa. Ambas conversarán con el maestro Adolfo Hernández sobre el libro que cuenta toda la trayectoria de la maestra.
A lo largo de su destacada carrera, Gómez ha actuado en prestigiosos escenarios internacionales, incluyendo la Sociedad Chopin en Varsovia, el Palacio Real del Pardo en Madrid y el Festival Internacional Franz Liszt en Weimar. Además, ha sido profesor de la Universidad de Antioquia, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de pianistas en Colombia. Bula Barbosa afirma que esto es con la intención de conocer el eslogan de esta edición llamada Vidas Narradas, teniendo el lanzamiento este Día del Idioma.
Esta también será la oportunidad para que el público conecte con Vidas Narradas, que es nuestro eslogan para este año, de la feria que sucederá del 22 al 31 de agosto. No lo olviden que el lanzamiento es este miércoles 23, el Día del Idioma, y qué mejor manera de compartir y de celebrarlo que con estas gran invitadas que tendremos este día.
El lanzamiento de un libro 2025, Gómez participará en un conversatorio sobre la biografía de Teresita Gómez, Música toda la vida, escrita por Beatriz Elena Robledo. El conversatorio será moderado por Adolfo Enrique Hernández Torres, profesor asociado al programa de música de la Universidad UNAP y magíster en artes con mención en composición de la Universidad de Chile. En este evento marca el inicio de un libro que este año lleva el eslogan Vidas Narradas, y la feria se celebrará del 22 al 31 de agosto y contará con una variada programación cultural y literaria. La entrada de lanzamiento es libre y abierta al público. Informó Pablo Álvarez,
UNAP Radio.
Continuamos con este recorrido informativo por las diferentes universidades del país. Ahora nos vamos a la capital del departamento de Boyacá. La docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Yuli Murcia, participó en el Simposio Mundial de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Escuchemos la nota.
Fui seleccionada para representar a la universidad y a Colombia en este evento a raíz de la hoja de vida y del trabajo que he realizado en los últimos años haciendo uso responsable de los compuestos químicos y haciendo uso responsable de todo lo que es la investigación alrededor del uso de los compuestos químicos que pueden ser altamente nocivos utilizados como armas químicas, utilizándolo en un entorno seguro y en favor de la comunidad. También, pues, teniendo en cuenta la larga trayectoria que tengo en el trabajo en investigación, también en la investigación formativa a nivel de pregrado, posgrado, doctorado, maestría de estudiantes mujeres y pues fortaleciendo también todo este proceso de investigación. Ha sido un evento tremendamente interesante para mí, muy útil, un orgullo muy grande haber representado a nuestra universidad, haber representado a Colombia, haber representado a la Escuela de Química y que pues en este momento se tenga ese reconocimiento de nuestra universidad a nivel internacional. Grandes aprendizajes me deja este proceso formativo. Nosotros somos docentes, ¿verdad? Pero en este momento actué como estudiante. Tuvimos una capacitación en jornadas intensas de 2 días en la que aprendimos muchas cosas sobre los nuevos procesos de inteligencia artificial, cómo están fortaleciendo el desarrollo de la investigación, no solo en academia, sino también en la parte de desarrollo de nuevas tecnologías empleando la inteligencia artificial. Aprendimos tópicos como hacer que las mujeres se interesen en los tópicos STEAM, cómo fortalecer en nuestras estudiantes esas nuevas capacidades. También, pues, teniendo en cuenta que esta organización tiene uno de los mejores laboratorios de química analítica del mundo, siendo ese mi principal interés en participar en este simposio, porque soy profesora del área de la química analítica, me deja grandísimos aprendizajes, muchas cosas que compartirle en las siguientes clases a mis estudiantes, muchas herramientas de análisis instrumental, de investigación. También me deja importantes objetivos a trazarnos en el futuro en lo que es el manejo ético de los procesos químicos, cómo fortalecer todo ello. Y bueno, también nos entregaron una serie de herramientas académicas, una serie de herramientas informáticas que son tremendamente útiles para el manejo de nuestras clases, para fortalecer nuestros procesos investigativos. Así que me voy de este simposio no solamente con un gran orgullo de representación al país, sino también con un compendio de material tremendamente interesante y muy útil para el desarrollo de mis actividades académicas.
Este fue un informe de UPTC Radio para Conexión RRUC. Y continuando con las noticias en el panorama de las universidades que hacen parte de la red de radio universitaria de Colombia, nos vamos para Ariandina Radio. La DECON es una conferencia creativa que se realiza en la seccional Pereira de esta institución educativa, donde se dictan workshops, talleres y hay charlas con invitados de todo tipo a nivel audiovisual. Escuchemos.
Tu radio.
Mi radio. Nuestra radio. Somos Ariandina Radio.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Agéndate.
CESA en sus 60 años en la ciudad. Además, nos acompañan expertos en cine, publicidad, diseño, animación, comunicación e industrias culturales con quienes reflexionamos sobre el presente y el futuro del sector. También participamos del Encuentro Nacional de Investigación Escaleta y cerramos la semana con la Gala de los Premios Escaleta, donde celebramos el talento universitario. La DICOM 2025 es una experiencia para aprender, crear, compartir y proyectar nuestras ideas desde el eje cafetero hacia el mundo.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad.
Un personaje en conexión RRUC.
De la mañana y 40 minutos y ya nos estamos conectando en Conexión RRUC con la música que hace vibrar nuestro corazón. Y a esta hora de la mañana nos acompaña Daniel Pulido. Él es integrante de la agrupación Fotuto. Daniel, muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan?
Sí, señor, te estamos escuchando aquí desde la red de radio universitaria de Colombia, en las diferentes radios universitarias en las cuales estamos emitiendo nuestro programa. Estábamos escuchando, vale, Daniel, muchas gracias. Estábamos escuchando de fondo la primera canción que hace parte del álbum Ecos del Surco, que por supuesto ustedes hicieron el lanzamiento este 3 de abril, pero yo quiero que la gente conozca un poco más acerca de Fotuto. Daniel, a grandes rasgos, ¿cómo nació Fotuto?
Pues nace de una inquietud particular mía por como intentar dialogar entre las músicas colombianas y el jazz, como un interés, sí, genuino por cómo esas músicas funcionan en el entorno, digamos, que me rodea. Fotuto también es este instrumento de madera o caracola que utilizan los indígenas prehispánicos para llamar al encuentro de ceremonias o de rituales. Entonces, pues es como un gesto de pedirle a la gente que interactúe con nuestra música, llamarla como a que nos escuche en vivo y que también interactúe con el lanzamiento.
Bueno, pues muy interesante conocer estos datos históricos de esta agrupación musical de la capital del país, porque pues ellos también son oriundos de esta ciudad. Bueno, Daniel, hablamos también acerca de ese estreno del álbum Ecos del Surco. ¿Cómo nació este álbum y cuáles son esas melodías que nosotros podemos escuchar?
Digamos que Ecos del Surco es un segundo álbum, ¿no? Entonces, como que Ecos del Surco es como el nombre de como algo que ya quedó en un primer camino como trabajado y como ese resonar de ya haber pasado por unos lugares. Ahora, esa resonancia, digamos que también, como que si uno pensara en la resonancia, pues se propaga por el espacio y como que la idea de este disco era como trabajar lugares que no se han trabajado, buscar regiones donde, digamos, yo generalmente y con los colegas trabajamos como desde cómo vincular los aires a una dinámica jazzística de improvisación. Y como que está el primer álbum se llama Inocencia Limítrofe, ¿no? Como un primer acercamiento como a las regiones, digamos, yendo a buscarlas, y digamos que esto es como un camino de vuelta como a la ciudad donde se reflejan como nuevos sonidos. Entonces, pues se trabajó mucho el sur del país, particularmente suroccidente, como el Pacífico colombiano, músicas como de Buenaventura un poco, músicas del Amazonas, músicas de Nariño, hay algunas del Atlántico también, pero digamos que está enfocado como a aires que no se habían trabajado. Entonces, digamos, ahí podemos encontrar un poco del Caporal, un poco que colinda también con Ecuador, el San Juanito un poquito, Chirimías Caucanas, Agua Bajo Son, y como esas, digamos, esas músicas llegan a la capital y como que yo las abrazo y busco la manera de ponerlas a dialogar con lo que pues yo toco. Yo soy guitarrista e intento como ponerlas a dialogar como con la ciudad, ¿no? Particularmente.
Hablamos de este lanzamiento de este álbum de Ecos del Surco, que lleva poquito tiempo ya al aire, pero que usted nos está contando también por dónde se mueve y cuál es esa escena. ¿Cómo ha sido la recepción de esa escena que de pronto no mucha gente conoce y mucha gente de pronto no nos tiene en referencia, que hay jazz colombiano, que hay propuestas musicales diferentes a lo que estamos acostumbrados como con el mundo del urbano y del rock? Esa escena local, ¿cómo ha recibido esa propuesta con Ecos del Surco?
Digamos que parte, o sea, como que esa escena principalmente parte como de un poco la academia, ¿no? Como de... Y pues puede sonar un poco fuerte, pero como que el jazz ha estado vinculado más a las universidades privadas que a las universidades públicas en muchos sentidos. No digo que en todos, pero digamos, yo vengo de como del parche javeriano, donde pues últimamente se ha planteado mucho que como que el jazz no es como un estilo que llega acá, sino es una postura frente a la música. Entonces, como yo me paro, pienso en el territorio en el que estoy y hago música a partir de mis posibilidades. Entonces, digamos que parte primero de la academia, luego hay unos circuitos particulares de ciertos lugares que los mismos como músicos que nos dictaron clases o nos influenciaron, como que están tocando en ciertos lugares de amigos de ellos que abrieron lugares. Uno de ellos puede ser Matic Matic, ahorita está muy en auge Mr. Boom, nuevos como Buhardilla, Café del Monte, que están como aceptando propuestas, y como ahorita digamos que lo de los géneros es cada vez más difuso que antes, digamos que esta posibilidad de poner la música colombiana en un contexto como de tocarla desde otro lugar ha llamado muchos públicos nuevos, y en especial como que siento que hasta los más jóvenes se han venido interesando, porque están un poco cansados de este tema mediático de que todo suena muy parecido, a buscar otros sonidos nuevos, como a salir de post pandemia, a buscar experiencias sonoras en vivo generalmente que como que lo saquen un poquito de la rutina, del contexto, de las mismas letras, de los mismos ritmos. Entonces creo que pues se ha ido moviendo un poquito, igual también como que particularmente depende mucho de cómo la banda gestione lo de los toques, los lugares, las fechas, los momentos. Sí, como que a uno no le coincidan, por ejemplo, los toques con días muy conmemorativos ni con puentes, porque implican unas cosas u otras de la escucha.
Cordial saludo desde Bucaramanga. El área cultural del Banco de la República hace anualmente esa convocatoria de jóvenes intérpretes de la música colombiana. Ustedes fueron ganadores de la versión del año 2024. Cuéntenos de esa experiencia, cómo fue ese proceso y cómo fue llegar a ganar esa convocatoria.
Pues fue bastante, bastante gratificante. Digamos que uno siempre tiene referente a colegas que ya han pasado por ahí, y pues esa experiencia fue como pues muy, muy cómo funciona un poco la manera de hacer música acá. Digamos, yo siento que en Bogotá, porque pues yo no he vivido la experiencia de poder tocar por fuera de Bogotá, estamos como trabajando en eso, pero digamos que uno particularmente para estar ahí tiene que presentarse, tiene que mandar como un papeleo particular, que si uno lo manda mal, pues ya no lo aceptan en el primer filtro. Y pues tener una propuesta que parta como desde, en el caso de nosotros, pues la música toda es, digamos, original, ¿no? Entonces valoran mucho que la propuesta sea, que sea completa, que tenga sentido, que el grupo como que represente eso que uno presenta. Y pues fue súper bonito. Las audiciones generalmente uno lo pone con jurados que pues no son como los jurados de otros lados, como que valoran mucho el proceso, y digamos que en la, por ejemplo, en la academia pasa eso, sino que ellos van y no tienen ni idea de quién está ahí y simplemente califican y dicen esto funciona, esto no. Y ya el momento del concierto fue súper emocionante, porque pues es una sala que todo el que ha estudiado música ha pasado por ahí, por lo menos de espectador, y pues además de que es una sala súper intimidante para los músicos que tocamos con instrumentos que se tengan que conectar a corriente, o sea, instrumentos eléctricos, porque esa sala está, yo digo que está viva. Entonces como que cada cosa que no cuadre acústicamente como que rebota mucho y es un tema ahí logístico, pero pues se logró bien, ese concierto estuvo súper lindo. Pues fue mucha gente que no esperé que fuera, y pues es una primera ventana para que uno lo conozca en el contexto de lo que implica culturalmente. Sí, yo digo, ser un agente cultural desde la música, desde tocar, desde componer, desde proponer algo también, porque pues nosotros como que nuestra intención es no plantearlo de ir a buscar el conocimiento a las regiones, sino recibir las regiones en Bogotá. Como que lo hemos pensado mucho, y pues hay muchos colegas que como que el interés particular es ese, ¿no? Como ir, buscar, yo digo, pues como muy de chiste, como que ir a que el músico duro que toca, no sé, guabinas, me dé la bendición para yo poder tocarlo, ¿sí? Entonces como que a mí ese interés particular, y a nosotros como que pues nosotros vivimos en Bogotá y esas son nuestras posibilidades, cómo recibimos eso, que también un poco si uno lo pasa socialmente, pues es como ese tema del... de los tránsitos hacia la ciudad, ¿no? En busca de mejores oportunidades, en busca de otras opciones, también en busca de, si uno es músico, cómo hacer que eso que está ya en lugares más recónditos, en ciudades más pequeñas, pues tenga una resonancia en la capital, y hay gente que después le interesa internacionalizar esas dinámicas de hacer música. Entonces digamos que esa es una puerta bonita, una puerta también elegante, ¿no? Como que el Banco de la República es tremenda institución, y como que a uno lo ponen desde la intención de formarlo a uno como músico, también en que uno tiene que hacer todas las vueltas, tiene que como codearse con ellos también desde la parte legal, mandar todo el papeleo para que el concierto se, pues se dé, ¿no? De la mejor manera. También ellos hacen un tema de capacitación, como en temas de gestión cultural, que me parece súper bacano, es un programa súper bonito, y que los que puedan aprovecharlo, lo tomen de todas las maneras posibles. Igual hay muchas categorías, también está, si uno le interesa tocar ya música colombiana más estilo, también está esa línea, música contemporánea, música clásica, desde más de eso estricto que llaman música clásica, pero hay muchas opciones, y también como que yo digo que por malestar que para la hoja de vida eso es importante.
Daniel, a propósito de eso que estabas hablando, de esa fusión de todos esos ritmos, ¿cuáles son esos retos que encuentras al fusionar el jazz con otros estilos musicales dentro de Fotuto? Y asimismo, ¿cómo hacen ustedes para mantener ese sonido auténtico de su agrupación?
Bueno, sobre esa, pues digamos que ahí me estás preguntando un poco sobre el proceso creativo, ¿no? Y cómo poner a,
sí,
a dialogar un poco las músicas de las regiones, que me gusta llamarlo así, músicas colombianas, es un tema, son términos más delicados, me gustan las regiones que abarcan un montón de cosas y uno las trae. Entonces digamos que yo me paro que pues yo no, o sea, yo hago música desde lo, desde como el ejercicio del jazz, y traigo ideas de los aires como para hacer funcionar una melodías que se nos ocurre. Entonces digamos que él podría decirse que yo quiero que esa música colombiana, esas ideas de aires, golpes, ritmos, me suenen de manera más yacera. No me interesa como lo contrario, ¿no? Como irme a improvisar músicas colombianas, que esa es otra dinámica totalmente diferente, sino desde lo que yo sé del jazz, poner en función ideas que me transmite, no sé, un porro chocuano o un porro paliteado o un fandango de lengua, ¿sí? Como desde ahí yo traer como esos códigos un poco como musicales, traerlos a lo que nosotros hacemos y como a partir de eso como construir un sonido, ¿no? Y digamos que el primer, digamos así, que uno diga la diferencia es que muchos de esos ritmos, golpes, aires, se diferencian muchas veces por región tímbricamente. Entonces, por ejemplo, pasa con la traída del merengue al altiplano cundiboyacense, ¿no? Merengue del vallenato que se trae a través de la radio sutatensa y que ellos lo traducen con los instrumentos que tienen acá en el interior del país. Suena totalmente diferente, pero la idea siempre vino de otro lado. Entonces, esa traída es lo que a mí me interesa, como ese gesto de yo escucho, traigo y con las posibilidades que tengo de mi contexto, pues como que articulo lo que me interesa de los aires y lo pongo en mi contexto de lo que yo sé y puedo tocar. También, por ejemplo, nuevamente lo del timbre, es guitarra eléctrica, saxofón, bajo eléctrico y batería. Entonces como que de los otros instrumentos que uno como toca desde un fandango, por ejemplo, que en este disco no estaba, pero en el siguiente sí. O pongámoslo ya en un tema particular, como un bullerengue puede llegar a sonar desde una guitarra, un saxofón, una batería y un bajo eléctrico. Que pues no creo que el contexto de las ruedas de bullerengue tengan saxofón, por ejemplo, guitarra eléctrica, necesariamente en un principio. Es cómo se articula eso en términos de articulación, de sonido, de sensación, de lo que nosotros llamamos groove o de... Sí, como de la sensación rítmica. ¿Cómo hacemos sonar eso desde lo que nosotros podemos y sabemos tocar? Porque, pues, nuevamente a mí no me interesa meterme en que yo toco fandangos como se tocan en el Atlántico, no es verdad. Sino que yo de eso traigo como los... Sí, unos códigos que yo entiendo y los pongo en mi contexto. Esa es como la idea.
Daniel, precisamente hablando de hermanar esas dos sonoridades que en un principio pueden ser completamente contradictorias, a nivel musical, ¿cuál es el reto más grande de hacer que eso respete por un lado la esencia del sonido original de las músicas regionales y por otro también tenga ese timbre de el jazz contemporáneo? ¿Cómo hacer para que musicalmente esa mezcla funcione?
Uy, pues eso de que funcione o no funcione, yo siento que es un poco subjetivo, pero yo siento que es como, pues esa palabra que tú mencionas es muy chévere, la esencia. O sea, como que eso de pronto se puede mantener y como que hace alusión a, pero también desde lo que uno puede hacer, porque uno no se va a poner a inventar cosas que no son o a decir cosas que pronto no quiere decir. Entonces, como que mucho de eso, además de la sensación, digamos, de que las dos cosas están dialogando, el reto también implica como tener a las personas, pues yo creo que indicadas, ¿no? Pasa mucho con los grupos de jazz, si uno lo ve desde, no sé, Bill Evans o Miles Davis bien atrás, ellos no tocaban con la gente que tocaba muy bien, sino con la gente que ellos consideraban que les podía transmitir la idea que ellos tenían. Entonces, de pronto, yo también como que digamos que yo soy el líder del grupo y escojo a la gente que de alguna manera puede traducir un poco esto que mi cabeza está pensando, porque implica también un tema de, pues, de un conocimiento y de una sensación particular y de que la música les guste y les llene a los otros colegas. Y que, pues sí, como que haya una cosa ahí también natural de sentir las músicas de las regiones. Digamos que yo tengo un contexto, yo estudié en Nueva Cultura, una academia muy importante acá en Bogotá para muchos de nosotros. El baterista que también toca con nosotros es de ahí. Y en Nueva Cultura, como que yo lo que entendía, porque yo era muy chiquito, que era como que a uno lo buscan formar a partir de músicas colombianas. Es como que esa sensación de sobre las músicas, digamos que hay una facilidad de intentar traducirlas y de tocarlas y de que uno se le da un poquito, no sé, la sensación del currulado que es tan elástica o el agua abajo que tiene ciertos golpes, como que es natural y yo tengo que encontrar a la gente que eso le fluya un poquito, pero que también además tenga la dinámica de improvisación y que tengan, a mí, por ejemplo, todos mis colegas componen, no necesariamente en Fotuto, pero ellos tienen sus proyectos, tienen su tema creativo importante, porque pues yo también les digo con ideas muy raras, como, ay, ¿cómo sonaría si yo cojo esta referencia y esta y la pongo a sonar en este contexto? Y ellos saltan, como que hay un tema ahí de cómo en el absurdo de ciertas cosas se crean nuevas cosas muy bonitas que uno no pensaba que podían llegar a sonar. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy bacano en el disco que se llama Mira Acuarela, que creo que es el hit de este disco, que es como una especie así, como basado en Nariño, pero como que uno le va quitando pulsos. Entonces esa sensación, yo les dije a ellos no les sonaba, pero pues ahí está. Y como que yo digo que el tema difícil de la creatividad es llegar a encontrar las personas con las cuales uno poder como botar todas esas ideas que tiene y lograrlas cohesionar.
Recuerden que Fotuto está en la plataforma de YouTube, allá también pueden escucharlo y por supuesto escuchar todas estas melodías que hacen parte de este segundo álbum Ecos del Surco. Daniel, si tuvieras que describir la experiencia de escuchar un disco de Fotuto en una sola palabra o frase, ¿cómo lo harías?
Uy, pues... Uf, está súper difícil esa... Pero yo creo que hay algo que el jazz no... Como que ha ido perdiendo, no sé si por contexto de experimentación o por búsquedas ya como en temas técnicos... Pero se ha perdido como esa parte de la idea de canción, ¿no? Y Latinoamérica tiene un tema como muy de canción. Y en ese EPK que subimos, nosotros hicimos como una promoción de 3 reels. Si quieren, está en YouTube todo. Y mi colega baterista decía, Sebastián, decía que la preocupación por hacer canciones. Entonces yo diría que son como canciones puestas instrumentalmente en una dinámica jazzística, de pronto son más palabras, pero eso es lo que yo podría decir, como que todas las melodías son muy cantables, es muy amable como con el público y diría que puede ser desde ese lugar.
Pues Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Conexión RRUC para las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia. El tiempo en radio es muy corto, dirían por ahí los colegas, suena a frase de cajón, pero ya es hora también de despedirnos. Agradecemos mucho y recordémosle a los oyentes, para finalizar Daniel, las redes sociales y dónde pueden encontrar la música de Fotuto.
En todas las redes, @fotutomusica, estamos en todas las plataformas, tanto las que están en Colombia como las que están en todos los países, creo que son más de 120. En YouTube también nos encuentran, de hecho hoy salió un video de una de las canciones de la grabación, una de las últimas, se llama Rondágine, para que escuchen el disco, lo compartan, Fotuto Música en todo lado, y que nos sigan por supuesto, y muchas gracias a ustedes, Ania, Diego, a todos por este espacio, y ahí nos estamos viendo.
Pues bueno, Daniel, muchísimas gracias y en este momento también establecemos entonces de nuevo la ronda de despedida porque llegamos al final de Conexión RRUC y comenzamos por donde empezamos, en el nororiente de nuestro país. Don Javier, ¿se arrepiente de enviarnos frío de Bucaramanga o nos va a seguir enviando calorcito?
No, y le cuento que acabo de consultar y ya estamos en 22 grados centígrados y no va a cambiar a lo largo del día. Eso sí, les hago una cordial invitación muy cálida para que si vienen a Bucaramanga a partir de hoy hasta el próximo 20, están las actividades culturales de Bucara Santa a propósito de la Semana Santa que comienza ya este fin de semana.
Bueno, don Fabián, allá en Ariandina Radio, ¿cómo sigue moviéndose el clima en Chapinero? ¿Tenaz o ya mejora?
No se ha movido, sigue igualitico, la misma nube no se mueve para ningún lado, así que pues esperamos que al menos no llueva, que bueno, si hace frío sabemos que tenemos que ponernos una buena chaqueta, Así que ya saben que acá en Ariandina Radio, siempre con puertas y micrófonos abiertos, y saben que después de Semana Santa por ahí ya nos han avisado visitas, así que acá estudio disponible para ustedes.
Exactamente. Bueno, nos vemos entonces de dentro de 15 días, Ania.
Bueno, sí, gracias a quienes nos están sintonizando en todas las radios universitarias del país que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, a mis compañeros, a Javier, a Fabián y por supuesto a Diego Pérez, que hoy se puso la camiseta por RRUC.
Bueno, un saludo muy especial. Aquí el clima sigue igual de gris. Estamos envueltos en una nube gris gigantesca en la capital del departamento de Boyacá. Esperamos que no llueva pronto y que si lo hace, lo haga en la noche. Porque igual, los cultivos no se riegan solos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nos despedimos. Nos escucharemos en las frecuencias de la Radio Universitaria de Colombia el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en vivo. En 15 días, porque el Jueves Santo estaremos con programación especial de Semana Santa. Y el 24 de abril estaremos de vuelta con Conexión RRUC y, por supuesto, en diferido en el horario en el que usted escucha su emisora universitaria favorita. Hasta pronto.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.